las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Dani Trigo, gracias por actualizar la información. Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más en COPE. Y nosotros ya sabéis a lo que nos dedicamos a poner las calles. Hay un montón de gente que aunque no lo creáis y estéis en la cama escuchando la radio, también ponéis las calles. Estáis demostrando que estáis formando comunidad, estáis formando parte de nuestro equipo. Contáis a vuestros amigos que cuando no dormís ponéis la cadena COPE y escucháis al Pulpo con un montón de gente poniendo las calles. Y eso es construir, eso es añadir, esto es empujar a nuestro país. Hay un montón de gente en esa situación y un montón de gente que está trabajando, hay un montón de gente que está en fábricas, hay un montón de gente que nos está protegiendo, hay un montón de gente al otro lado de la radio haciendo cosas súper extrañas. Y como lo leemos todo y como somos muy cotillas, queremos conocerte. Por eso este programa es tan tuyo como mío. Fíjate, además aquí le hacemos la cobra a la política. Aquí le hacemos la cobra a los malos rollos. Aquí le hacemos la cobra a los gritos. Queremos tener un poquito de clase contigo y abrazarte haciendo radio. Y además nos encantan las historias de superación. Esas que nos muestran a hombres y a mujeres que se han hecho a sí mismas. El caso de Sherry Selmer es la protagonista de una de esas historias porque ha pasado de ser una ama de casa, que eso ya es maravilloso, pero es que se ha convertido en millonaria. Pero no pienses que es porque le ha tocado la lotería, no van por ahí los tiros. Lo que tuvo hace unos años es una idea estupenda que ahora ha sabido rentabilizar. Mira, para ponerte un poco en antecedentes, te tengo que hablar de las Crocs. Esos zapatos que lleva, por ejemplo, siempre Frank de la Jungla. Esos zuecos de plástico con agujeros que se pusieron de moda allá por el año 2002, 2003. Pues bien, en 2005, cuando Sherry tenía 40 años, el mejor momento de la vida, se le ocurrió decorar las Crocs de su familia con distintivos de todo tipo, que si unas banderitas, que si unos personajes de dibujos, unos balones, algún que otro helado. Y los hacía con plastilina y los enganchaba en los agujeritos que tienen estos zuecos. Pasados los meses y cuando la idea pues ya había triunfado entre sus amigos y entre los vecinos, el marido de Sherry le propuso comercializar los accesorios por internet. Llamaron a la empresa Xbits, que cobraban $3 por cada unidad. Y alucina si te digo que en agosto de 2006 la compañía terminó facturando algo más de 2 millones de dólares. Ya eran millonarios, pero lo mejor estaba por llegar. Pocos meses después, Crocs, la empresa de esos zuecos, digamos, decidió adquirir la empresa. 20 millones de dólares les pagó por ella. Aunque ya no son los propietarios, siguen dirigiendo el proyecto. Yo creo que es una historia sin duda digna de ser llevada al cine. Me gustan las cosas de superación y de buenas ideas. 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
No te veo a ti yo con unas Crocs, ¿eh? A mí no me gustan. Las cosas como son.
No las tengo.
Y menos con, con calcetines.
Son bastante... ¿Cómo podría decirse sin decir la palabra feo?
Tú ten en cuenta que en España han vendido millones de pares de zapatos.
En España, en todas partes. Sí. Y de hecho, para personal sanitario, por ejemplo, son muy útiles porque dejan transpirar el pie y son muy cómodas al mismo tiempo.
¿Qué película de terror era el que tenía la máscara como los Crocs? Que
tenía... Jason X. No. El de los agujeros.
Sí, pero es Halloween, ¿no?
Es
¿cómo Halloween? Se llama la película?
No, Pesadilla en
el
Street.
El nombre, no, claro.
El de las cuchillas.
Pesadilla es el de las cuchillas. Ah. Pero el que tú dices es el que va con la sierra mecánica.
Jason X.
Sí, pero la Jason película X no se llama así.
Es Freddy contra Jason es una de las películas.
Sí, la última.
Freddy Krueger contra Jason X.
Sí, Jason X, no me acordaba yo de ese nombre.
Vamos a buscarlo porque creo que es Halloween, ¿no? Empezó, ¿no?
No me acuerdo.
De Mariano, que es Halloween.
Es Halloween. Mariano es muy de.
La noche de Halloween, claro, ¿no? Es Halloween la primera... No, Halloween no. Es la de la máscara blanca, totalmente.
Yo me refería a esa, ¿eh?
Estamos aquí liados.
Sí,
vamos
paren las rotativas. Sí, vale.
Paren las rotativas. Viernes 13, lo que he dicho yo. Lo que he dicho yo, claro.
Ahí está.
Vale, ¿y cómo se llama el malo, Mariano? Sí, Jason
pero
X.
Sí, pero tú la película que nos has comentado es la 18ª de la saga.
No controlamos mucho el mundo del cine de terror.
Nada,
¿eh?
Nada.
De terror, cierto, porque precisamente no es mi favorito. Viernes 13.
Viernes 13. O sea que yo que no controlo mucho, ha sido
pues
el que...
Los huecos son clavo. Como la máscara de Viernes 13.
De Viernes 13,
13,
¿verdad que sí? Bueno, pues mira esta mujer ahora cómo se soluciona la vida, la de ella y la de la familia. ¿Eh? Me
te
parece
gustó.
Muy bien.
Esas ideas.
Oye, hasta las 5 de la mañana, Bea, ¿con qué vamos a arrancar?
Vamos a contarte la historia de Nico, es un niño de 8 años que esta semana, como otros muchos, pues ha comenzado el cole. Estaba deseando volver y encontrarse con sus compañeros, sobre todo con su amigo Jorge. Lo especial de Nico es que el año pasado, por estas fechas, estaba en el Hospital Niño Jesús de Madrid porque le habían diagnosticado leucemia.
Vaya.
Ha sido un año largo, un año duro, de mucho sacrificio, que ha servido para que sus padres, de nuevo, pues recuperen la sonrisa y el pequeño Nico recupere la ilusión. Enseguida vas a comprobar lo bien que se expresa y lo contento que está de haberse puesto de nuevo la mochila del cole y de haber recuperado su vida. Y además es viernes, queremos, no 13, pero es viernes, es 14, de hecho. Y queremos retomar las buenas costumbres. Por eso nos vamos a meter en la cocina con Alberto Valle, nuestro cocinero, a ver qué nos recomienda hoy para que elaboremos el fin de semana.
Pues todo eso hasta las 5 de la mañana. En cuanto al tiempo para este viernes 14 de septiembre, Miguel Palazón, buenos días.
Muy buenas, Pulpo.
¿Cómo nos tenemos que vestir para dentro de un rato?
Pues en Andalucía y Melilla, no sé si vestirse en manga corta, pero sí por lo menos llevar paraguas, porque va a caer por allí incluso granizo, va a haber tormentas en esa zona de España, en Andalucía y en Melilla, nubosidad dispersa en el resto del país, con probabilidad de lluvias en el área del Cantábrico, y las temperaturas se van a mantener estables, no van a subir ni a bajar, excepto en el Mediterráneo, donde sí va a hacer más fresquito.
Muy bien, pues todo eso nos viene muy bien conocerlo, porque los ponedores también, algunos saldrán dentro de un rato de casa, y le viene muy bien saber el tiempo que les espera. En cuanto al diploma, en Beatriz, la gente, ¿qué tiene que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles?
Muy sencillo, hay que marcar un número de teléfono, es el 950-6006, es gratuito, no cuesta nada, así que si nos pegas un telefonazo, entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te lo llevas. Tenemos a un montón de ponedores que están ya diplomados.
Eduardo, ¿cómo estás, hermano? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué buena voz. ¿Dónde andas ahora mismo, Mo?
Pues estamos aquí en Puerto Banús, Conjunto Marina Banús. Y yo soy conserje del edificio 1 y 2.
Eso te iba a preguntar. ¿Ahora mismo qué tipo de público tiene Puerto Banús?
Bueno, un público residencial, gente trabajadora que trabaja en los negocios de hostelería aquí en la noche y, y algún residencial de todo el año, pero gente currante, digamos, ¿no?
¿A qué hora ha entrado el último vecino?
Bueno, aquí circula gente día y noche a cualquier hora.
Pedro, ¿por dónde andas?
Estoy aquí, al lado de Barajas.
Ajá, ¿en qué? ¿Una comunidad de propietarios, un garaje, un asilo?
Una comunidad de propietarios.
Ajá, y ahora la gente tranquila, me imagino que no hay problemas.
Hasta las 6:30 no empiezan a salir.
¿A qué hora se entraba a currar?
A las 7 de la tarde.
7 de la tarde, ya estarás loco por salir, ¿verdad?
Me queda todavía un poquito, hasta las 7 de la mañana.
¿Cuántas veces comes a lo largo de la noche?
Pues mira, comer como una vez a la 1 y luego con los cafés me lío, ¿sabes?
¿Cuántos cafés te metes al cuerpo?
Por lo menos 3 o 4.
¿En algún momento has tenido que intervenir porque haya habido algún conflicto en la comunidad de vecinos por la noche?
Sí, hace un mes y medio.
¿Qué ha pasado?
Que se me quería colar uno por el portal 30.
¿Y para qué? ¿Con qué intenciones?
Robar.
Robar, ¿no? ¿Y qué, claro. ¿qué le dijiste? No se roba, ¿no? Como dicen los 10 mandamientos.
No, cogí, le reducí y llamé a la policía y se lo llevaron.
¿Y qué? O sea, le comprimiste, ¿no? Como un fichero zip.
Sí, claro,
poniendo las calles. Estos ponedores tuvieron el detalle de llamarnos en directo, compartieron con toda la audiencia que se dedicaban, que es lo que más nos gusta, y lógicamente nosotros les diplomamos.
Sí, claro, 950-6006 es el teléfono que tienes que marcar si quieres tener el diploma. También nos puedes mandar un mensaje a poniendolascalles@cope.es. Puedes también enviarnos una nota de voz al WhatsApp 662-942-605. ¿Tú cómo dices WhatsApp?
WhatsApp, notas de audio. Hay gente que dice WhatsApp.
Tú dices WhatsApp. ¿Tú cómo
WhatsApp.
Dices?
WhatsApp.
WhatsApp.
Me encanta nuestra compañera Elena de Deportes de Barcelona.
Sí, ¿y cómo dice?
Elena Condis.
Elena Condis, supermercados.
WhatsApp.
WhatsApp, así dándole energía.
WhatsApp. Me encanta.
Sí.
Es una cosa maravillosa.
¿Quieres que nos grabe ella los indicativos?
Pues sí, porque nosotros decimos WhatsApp, que es una cosa que queda desdibujada.
Pues venga, dímelo como lo dice ella.
WhatsApp. Y es el 662-942-605. Y luego tenemos también las redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Hay muchas formas de entretenerte, hay un montón de formas de contarte cosas. Una de ellas, por ejemplo, cope.es. ¿Hoy con qué estáis, Miguel?
Pues mira, Pulpo, para los fans de Batman, a ver, esto es serio. Se han detectado 2 casos de rabia en murciélagos que han mordido a una joven de 19 años en Huelva y a otra mujer en Valladolid. Hay que decir que ambas están bien. La cosa es que esta rabia es diferente a la de los mamíferos terrestres, por lo que hay que mantenerse alejado de los murciélagos, sobre todo si se comportan de manera antinatural, así como un poco enfadados. Y hay que evitar, sobre todo, que los niños los toquen. Es difícil tocar un murciélago.
Una pregunta, ¿quién tiene un trato así asco, normal
eso, tío,
con un murciélago?
Pues
mira, ya han mordido.
Pero porque lo mismo las ha atacado, pero...
No sabemos. Tenían la rabia. Hay que estar alejado de
el murciélago
ellas.
Es de los bichos más asquerosos que hay. O sea, es una
rata
con alas. Es una rata con alas.
Así me encanta Batman.
Yo también, es mi superhéroe favorito. Sigo. Una brigada policial logra erradicar las novatadas en Torrejón de Ardoz. El plan de prevención de novatadas en los institutos ha logrado erradicar las gamberradas más graves que se producen en los institutos de esta ciudad de Madrid. Para conocer el programa este miércoles, fue entrevistado en RR en COPE su inspector Rafael Gutiérrez, que ha dicho que hay 16 agentes repartidos en 10 centros y cuando a las horas de entrada y de salida de los centros se pasan por allí para que no pase nada grave.
Ah, claro.
Que no vaya más allá de la cosa de una broma.
Muy bien.
Y la última, sí, para dejar un regustillo, un sabor bueno, cierran por enésima vez playas de Palma de Mallorca por vertidos de aguas fecales. Son las playas de Can Pere Antoni y Ciutat Jardí, en Palma. Se señalizarán a partir de se señalizaron a partir de ayer con bandera roja debido a un vertido de aguas pluviales residuales, entre las que hay aguas fecales. El vertido se ha producido en la estación impulsora del Baluer y Torrent de Gros debido a las lluvias de la pasada madrugada.
Qué barbaridad. Todo esto en cope.es. Tocáis todos los palos, claro.
Todos
los palos. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel.
Gracias.
Son las 4:17 de la mañana, ahora menos en Canarias. Nosotros estamos en directo como tú. Hagas lo que hagas. Aquí hay un grupo de gente que te acompaña haciendo radio en directo en la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles. Sus oyentes son los ponedores. Y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles. Arrancamos el programa siendo 28.059, 28.059 ponedores. Si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida. Para que, oye, que a lo mejor nunca han dicho tu nombre en la radio, pues nosotros lo vamos a decir. Y sobre todo para demostrarte, pues que formas parte de nuestra comunidad de ponedores. Gracias por estar ahí, sé feliz, te estoy abrazando. Qué bonita canción, qué bonita canción.
Qué bonito
voz. La alegría de vivir de la Barbería del Sur, que me está preguntando Macarena, que nos está escuchando desde Nerja. Así que Macarena, son la Barbería del Sur, está muy cerquita de tu tierra. 4:19 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias. Hoy estamos de celebración, chicas. Me he traído unos tomates y no me habéis dicho nada.
No, que huele increíble. O sea, he entrado al estudio, o sea, y qué es este olor tan rico.
¿Cuántas veces nos hemos quejado de que los tomates ya no saben
qué
a tomates?
Qué difícil es comerse un tomate bueno.
Mira, vea, mira qué color y qué carne.
Es que esto tiene una pinta, a ver, como de la huerta, carne, se dice.
Son de huerta, son me de los traje ayer de Ciudad Real.
A un buen tomate le pasa como a una buena naranja, que cuando la abres se sabe perfectamente.
Correcto.
Está bueno el olor.
Mira cómo huele.
Bueno, que huele todo el estudio cuando entras.
Y qué carne, qué es impresionante.
Qué bueno.
Ahora lo vamos a probar.
Sí, y además, yo que estoy a régimen, esto me viene
esto
fenomenal.
Esto viene fenomenal, viene fenomenal.
Y para que luego diga una ponedora que dice que todo el día nos pasamos hablando de comida.
No,
pero
es sano.
El problema es otro,
pero comiendo. Bueno, pero que se vea, ahora vamos a hacer una foto y lo vamos a subir a los ponedores para que vean que nos ponemos aquí como el tenazas.
Como el chico con la
carne. Importante, 4:20. Entre todos los mensajes que vayamos recibiendo hoy en nuestro Facebook, vamos a regalar 25 CDs. Pero solamente lo haremos entre los mensajes que recibamos y que hagan una foto, que muestren una foto de cómo nos estáis ahora mismo escuchando, cómo estáis escuchando el programa en este momento. Colgáis una foto en nuestro Facebook y a uno de vosotros le vamos a regalar un lote de 25 CDs.
Yo como petición especial, por favor, poner dónde estáis, claro, dónde nos estáis, desde dónde nos estáis escuchando. Porque yo, por ver solo la foto, no soy capaz de ubicaros a todos. Por ejemplo, veo a JC Castillo, que sí que está en una nave, se ven unos palés detrás de él, pero claro, no sé exactamente de qué está trabajando, cuál es su sector. Nos ha mandado foto Paco Alonso, también en San Chinarro, baldeando las calles con el camión. Buen fin de semana, y ahí nos ha hecho una foto del radio cassette. Me encanta, ¿eh? Cómo nos escuchan.
Claro.
Porque hay mucha gente con el móvil, tal, pero claro, el radio cassette es de toda la
vida. Es que es fundamental. Lo que queremos saber es si estás con los auriculares, si estás en el coche, si estás tumbado en la cama y tienes un radio despertador a tu lado. Eso es lo que queremos ver. Queremos demostrar que somos absolutamente normales, que hay un montón de gente que, como tú, hagas lo que hagas, pues va a estar escuchando la radio. Uh-huh. Así que hazte una foto, estés como estés, escuchando la radio, y nosotros aquí lo vamos a ver. Y oye, te puedes llevar esos 25
Alejandro
CDs.
Alejandro Alessandru dice que está en casa delante del ordenador, nos ha mandado foto, compilando My School tarda infinito. Nos dice Ismael Meana en Gijón, con un calor que ni en verano, soy ponedor y da la sensación de que está en una garita, pero no lo sé con exactitud, es lo que parece. Uh-huh. Más mensajes con foto. Tony Beat dice, Pulpo, os mando una foto con mi radio en el curro desde donde os escucho, es último modelo. Uh-huh. Es lo único que lleva aquí desde que construyeron la finca hace 20 años. Soy conserje en Valencia, os deseo feliz día a todos y feliz fin de semana.
Otro conserje
más. Edu Freitas, Alberto Santander, aquí te esperamos con el saco preparado, vas a flipar.
Qué bueno.
Y nos manda la foto, se ve que es de una churrería. Lleva,
claro, es el hijo de Marisa.
Claro, el hijo de Marisa, claro. Ahí le tenemos. Uh-huh. Con la harina
Esponedor.
De trigo. Muy bien.
Qué bien, 4:22 de la mañana, ahora menos en Canarias. Te recuerdo facebook.com/ poniendo las calles. Fíjate, esta semana ha sido oficialmente la vuelta al cole. Imagínate la cantidad de niños y niñas que se han despertado sabiendo que se reencontrarían con todos sus amigos. Y piensa en todas las historias que se esconden detrás de esas sonrisas. Pues los abrazos de reencuentro, las mochilas, algún que otro uniforme.
Vamos a contaros la historia de Nico. Nico estuvo con nuestros compañeros de la tarde y juntos prepararon la vuelta al cole. Estuvieron con él ultimando todos los preparativos y vino a los estudios de COPE y les contó cómo fue su primer día.
Fíjate, para Nico la vuelta al cole era súper importante. Soñaba con que, bueno, por fin llegaría el día de ir al colegio, Gustavo Adolfo Bécquer, y encontrarse con sus amigos, jugar en el patio al pilla-pilla, ver a sus profesores. Mira, lo mejor que puedes hacer es escuchar, porque Nico se presenta.
Soy Nico y tengo 8 años. Estuve un año malo y no pude ir al cole. Pues tenía una leucemia linfoblástica aguda.
Ahora entendéis por qué era tan importante para Nico volver al cole, ¿no?
Claro.
El pasado verano le diagnosticaron leucemia y por estas fechas estaba ingresado en el Hospital Niño Jesús de Madrid, pero hoy ha vuelto a ponerse la mochila con todo lo que necesita. Nico tiene 8 años y la madurez con la que se expresa es sorprendente, la verdad. Habla de sus compañeros y del año pasado.
La mayoría los conozco, pero algunos son nuevos. Y
el año pasado no estuviste con ellos en clase.
No, el año pasado no estuve con ellos.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque estuve ingresada en el Hospital Niño Jesús.
Es increíble, es absolutamente increíble comprobar cómo es consciente de lo que pasó y lo que le diagnosticaron.
Pues no, yo un día me empezó a sangrar y empecé a sangrarla por la nariz y sí. Estuve hace un par de días. Fuimos al hospital y ahí me dijeron que tenía leucemia, un cáncer que afecta a la sangre.
Le ponía triste no poder estar con sus compañeros de clase, sobre todo no poder estar con su compañero Jorge.
La mayoría... Ajá. El tiempo sí, porque quería estar en el cole y me acordaba de ellos.
De Jorge, por ejemplo.
Sí, un día me vino, me fue a ver a mi casa.
Así es como ha vivido Nico el reencuentro con sus amigos.
Pues que si ya estaba bien, que se alegraban de verme y sean muy buenos amigos. Ya me encuentro muy bien, sí.
Y como si llevara toda la vida en la radio, cuenta con toda naturalidad cuál es su asignatura favorita.
Jugaba con mis amigos, con varios amigos al pilla-pilla y clases he tenido pues la de inglés y la de lengua y mates.
Porque ¿cuál es tu asignatura favorita?
Te puedo decir que el mates.
7x5, Nico. ¿O no has dado las tablas todavía?
¿Cómo sabe? Deja al niño.
No se da ópera hace un segundo.
¿La tabla del 5 o la del 7 te la sabes bien o no?
La del 5 sí, la del 7 ya no.
La del 7, pues
ya
sí,
no me acuerdo.
Ya no te acuerdas.
Al pequeño Nico ya se le ha olvidado la etapa en el hospital. Ahora va cada 15 días y dice que ya no quiere acordarse del año pasado. Con él estaban sus padres, Alba y Gonzalo, y cuentan cómo lo han vivido ellos este primer día de vuelta a la normalidad.
Muy especial, muchos nervios y, bueno, de todo un poco.
Porque nos vienen muchos recuerdos, nos vienen muchos momentos difíciles durante todo este año. El miedo a dejarlo solo, porque por primera vez lo vamos a dejar solo. Han sido 4 horas, pero se nos han hecho eternas.
Y como es normal, después de pasar por una situación así, los sentimientos de protección pues se disparan.
Físicamente está muy bien, está fenomenal, pero bueno, siempre nos
el
nos
miedo.
Queda el miedo en el cuerpo todavía.
Claro, el miedo, desafortunadamente el miedo es gratuito y lo tenemos ahí, claro. Entonces...
Pero con fuerza Gonzalo es capaz de hacer un repaso a lo vivido y por fin ver la luz a este año tan complicado.
Terribles. Bueno, porque yo la noticia el día que estábamos haciendo los preparativos para irnos de vacaciones, o sea que fuimos a hacer una revisión de rutina y a las 2 horas teníamos el niño en la UCI ingresado, o sea que a partir de ahí todo fue palos un día, palos otro día, noches interminables, días interminables, pero bueno, siempre la verdad que fuimos muy bien recibidos, muy bien atendidos por el hospital, por los profesionales, con un gran apoyo a la fundación, a la DINA también, pero han sido momentos difíciles. Bueno, ahora estamos viendo la luz al final del túnel, gracias a Dios todo se ha dado de maravilla, gracias a Dios el niño le ha diagnosticado una enfermedad a tiempo y el tratamiento ha sido efectivo.
Y mira, Ponedor, nos vamos a quedar con esta lección que nos va a dar un niño de 8 años. Una lección de fuerza y de querer seguir adelante.
Nunca, la verdad que sufrimos más nosotros como padres que él como enfermo. Siempre lo hemos dicho así porque él nunca se ha quejado de papá, no quiero estar en el hospital, papá, no quiero que me pinchen, no quiero el tratamiento, nunca, nunca.
Siempre ha colaborado. Entonces, muchísimo, muchísimo para todo. Teniendo lo que le daba de los efectos secundarios, él podía tener llagas y él cogía, se metía su pajita de los batidos, se los metía bien por aquí para tragar sin que tocara las llagas, pero él lo intentaba, intentaba comer, intentaba, siempre se ha ayudado muchísimo.
O sea, un buen...
Ahora hay que decir que es un niño aún más feliz, que va al cole con ganas, que iluminó el estudio de radio con su sonrisa y mira, es todo un amante de las matemáticas. Mañana empieza a estudiar la tabla del 7, así que Nico, que tengas un gran año escolar, te deseamos lo mejor. 4:29 de la mañana, estamos en directo en COPE contigo, te estoy abrazando. We'll be right back. poquito de Police a las 4:31 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo. Estamos poniendo las calles, todos los días te acompañamos para acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que intenta dormir, no lo consigue, escucha la radio con el auricular, mientras la mujer o el marido intentando, bueno, durmiendo y el ponedor escuchando la radio. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, los camioneros, la gente que nos protege, la Guardia Civil, los policías nacionales, los locales, los vigilantes, los conserjes, mil gracias. O Baldomero Navas, o Milo Jiménez, o Sede Abanilla, o Juan Manuel Sánchez Ramírez, o Nabil Mosta, o Pedro Pablo Cutillas, o Joan Prats Milón, o Javier Carboneras, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y que algunos ya nos han mandado su foto que nos demuestra cómo está escuchando el programa.
Estamos teniendo muchísimas fotos porque, por ejemplo, Don Perejil, saludos desde Mos en Pontevedra. Me encanta la foto que manda cada vez que le pedimos. Él está desayunando ahí en la mesa de la cocina con un peluche al que le ha puesto los cascos, su café y, lo mejor, la bata de cuadros de Burberry.
Es impresionante esa bata, Don Perejil. Danos datos. ¿De dónde ha salido esa bata de Burberry? Por favor.
Ahí me vuelve loca. Marcelino Pérez, dándole a la rosca, y aquí nos manda una foto de la radio dentro del camión.
Genial.
También tenemos a Javier Alonso, que está en las 6 con la paquetería, a la altura, nos dice, de Foncastín y la Seca, de camino a Vigo. También tenemos a Pedro Pablo, él está en casa, dice, aquí estamos, Pulpo, sin poder dormir. Yeah. Mañana fiesta en mi pueblo, en Abanilla, en Murcia, la exaltación de la Santísima Cruz. Y nos ha mandado foto de la radio en la que nos está escuchando, está justo al lado de la lámpara, del pie de la lámpara que tiene en la mesilla. Antonio Sánchez, cruzando Sevilla, dirección Chiclana de la Frontera. Saludos a todos y vemos un haz de luz de cómo se ve la carretera.
Mola.
Guillermo Javier también nos manda foto del salpicadero en el que va ahora mismo. Uh-huh. Igual que Jaime, sin pelos en la lengua, que está en Elche, dice, desde la cama del camión, imaginando la cara que tienen los tomates del Pulpo.
Sí, sí, ¿cómo están? Vea, ¿cómo están?
Están buenísimos.
Impresionante,
muy
¿eh?
Ricos, muy ricos.
Es que son tomates que son de secano, que no los han regado, se ha regado cuando ha llovido y demás, no tienen ningún tratamiento. Y son súper sabrosos, tienen un sabor increíble.
Al tomate es que no le hace falta nada más si está bueno.
Un poquitín de sal y ya está.
Pero si está bueno, incluso lo puedes abrir y comértelo tal cual.
Delicioso, viva los tomates.
Gustavo Mateos, desde Las Tablas en Madrid, él trabaja en seguridad y nos ha mandado una foto precisamente de eso, de el pito, de la plaquita de seguridad la linterna. ¿Qué te parece?
Me parece fenomenal. facebook.com/poniendolascalles, cómo nos estás escuchando. Entre todas las fotos que recibamos vamos a regalar 25 CDs de mi colección personal de discos. 4:34, ahora menos en Canarias.
Vamos con noticias. Hoy el tema del día, con lo que han estado todos los medios dando la matraca, ha sido con la tesis de Pedro Sánchez.
Claro.
Pero yo creo que nos hemos equivocado de plano valorando la información, porque el supuesto plagio del presidente es una tonta comparado con el bombazo que ha soltado este jueves el alcalde de Vigo. Abel Caballero ha anunciado que van a comenzar ya a montar el alumbrado navideño.
Navideño, sí.
El 14 de septiembre. Y tú te preguntas, ¿este señor se ha vuelto loco? Pero no. Cuando sepas todo lo que tienen que montar, te vas a dar cuenta de que van tarde.
Que necesitan tiempo,
debería,
¿no?, para
haber
montar.
Comenzado en julio, como mínimo.
¿Pero por qué?
O sea, esto ya merece la pena escucharle. Yo no voy a decir más.
Escuchemos, pues.
9 millones de lámparas LED. Va a haber 1.478 motivos de iluminación. Vamos a iluminar 325 árboles. Esto es el normal.
El mismo.
Vamos a iluminar de forma simbólica dos grandes árboles de 11 metros.
Ríete del Rockefeller.
Que sepan los alcaldes de Londres, de Tokio, de Nueva York,
pero bueno,
la alcaldesa de París y el alcalde de Berlín, que vamos a ser el no va más. Bueno, ya no cito Madrid y Barcelona, porque eso se nos quedan
Madrid,
allá pequeñitos.
Madrid y Barcelona, si nos quedan
pequeñitos. Van a ser las navidades top de este planeta. Todos
planeta.
Estos colegas míos, alcaldes y alcaldesas, ya saben que en cuestión de luces de Navidad y en tantas y tantas cosas, somos los mejores del mundo.
¿Qué te parece?
Bueno, me parece, no sé, como un poco sobradillo, ¿no?
Desde Leire Pagín, hablando de la interconexión planetaria porque
Obama
y Zapatero van a coincidir
en
el mismo planeta.
¡Qué barbaridad!
No se había escuchado nada parecido. Yo espero que todos estos alcaldes, el de Tokio, el de Nueva York y demás, tomen nota, ¿eh? Deberían hacerlo. Porque a partir de ahora Vigo le va a robar a París el sobrenombre de la ciudad de la luz. Porque todas esas bombillas en Vigo, no sé yo si van a entrar, van a tener que poner algunas por fuera. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya sabes que las redes sociales no cogen prisioneros para estas cosas y van a degüello. Los mensajes de cachondeo con el alcalde no han cesado en todo el día. ¿Y claro. qué quieres que te diga? Yo te voy a ser sincera. A mí me parece muy bien que este hombre venda su ciudad como le dé la gana y va a poner unas luces preciosas, ríete tú, de los mercadillos navideños de Berlín.
Oye, mira, si eso genera trabajo, si genera encima que las tiendas vendan un poquito más y se recaude y que no le cueste mucho a la ciudad, pues oye, operación redonda, las cosas como
tras
son.
Tras Laponia, el claro. segundo viaje navideño va a ser Vigo.
Maravilloso. Oye, y Málaga no se queda corta, que Málaga también lo ilumina súper bien.
Málaga es precioso. Sí. Bueno, y de Vigo nos vamos a Reus, donde la noticia hoy ha sido la mordedura de un perro. Y ya si contado de primeras, tú te pones de lado de la persona atacada, ¿no? Claro. Porque tú dices, jolín, pero no, cuando tengas todos los datos, lo mismo defiendes al can. Porque hace unos días, un hombre pateó al perro de unos vecinos. Le pegó una patada. El perro, lo mismo, le había molestado o le había seguido, no lo sé, eso no se sabe. Le pegó una patada. El animal, golpeado, se revolvió y le mordió para defenderse. Con tan mala fortuna que la dentellada fue a la parte, digamos, más delicada del hombre.
A las...
¿Te imaginas cuál?
¿A las pelotillas?
No, al otro.
No, al nardo.
Ahí. Ahí mismo, que qué palabra tan científica la que utilizas para darle nombre al asunto.
Claro, hombre. Desde el cariño.
Esa misma. No fue un mordisquito de nada, ¿eh? Le desgarró el pene, vayamos ya bueno, a ponerlo claro, más serio.
Vale, perfecto.
Y el hombre ha necesitado cirugía de reconstrucción en el hospital de San Joan. Según el informe médico, me voy a poner aquí exquisita, las heridas alcanzaron al glande y al prepucio. Que qué palabra esta también, ¿verdad?
¿Qué prepucio? ¿Cuál te gusta más, glande o prepucio?
No sé con cuál quedarme. Pero estoy pensando en hacerme un tatuaje y no sé cuál elegir. ¿Vale? Esto es así. Mira qué cosa más bonita escuchamos ahora después de hablar de penes.
Muy bonita. Sí, qué guay.
¿Por qué te pongo esta canción?
Pues, no,
mira, porque Paul McCartney ha desvelado por fin la verdad sobre la separación de los Beatles. El artista ha querido desmitificar un poquito el papel de Yoko Ono, aunque lo que ocurrió se acerca bastante a lo que todo el mundo piensa, es decir, no íbamos tan desencaminados, sí que tuvo que ver. Lo que él quiere decir es que no fue realmente la culpable, porque al fin y al cabo, el que se fue John Lennon.
Yeah.
Al parecer, los cuatro estaban ya bastante agotados de todo lo que había supuesto el éxito de la banda, llevaban cerca de 10 años. Pero a eso se sumó pues la llegada de la japonesa a sus vidas. John Lennon se enamoró perdidamente de ella y un día en una reunión les dijo: "Hola chicos, me voy del grupo". Cierto es que Paul, George y Ringo habían manifestado su disconformidad con que Ono opinara sobre todo y estuviera constantemente pegada a la banda. Pero ahora, viéndolo con el paso del tiempo, Paul McCartney ha dicho que la culpa no la tenía Yoko Ono, que la culpa la tenía John Lennon, que estaba tan enamorado de ella que quería que estuviera en todas partes.
Fue un error.
Y entonces estaba metida en todo, hablaba sobre todo, opinaba sobre todo. A esto le sumas el cansancio de llevar ya 10 años dando vueltas juntos y acabó como el Rosario y la Aurora. Eso sí, Paul McCartney dice que está muy orgulloso de haber podido hablar con John Lennon antes de que lo mataran, porque si no, no se lo hubiera permitido nunca. Eso también lo ha dicho en la entrevista.
Bueno, historias e intrahistorias de los Beatles, uno de nuestros grupos favoritos de aquí, de Poniendo las Calles. Somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros que esté aquí en directo y haciendo cosas como las que haces tú. Hay un montón de gente intentando dormir y que se pone el programa de radio y se engancha y se despierta. Oye, pues al fin y al cabo son historias positivas que conectan con la realidad de España. Ahora mismo José Ramón Kyle Scott nos está diciendo: cefalópodos desde Asturias flipando con el precio de los combustibles fósiles. Y nos manda una tabla de precios y la verdad, cómo se está poniendo el mercado de los combustibles. Es una auténtica pasada. Las 4:40 de la mañana, ahora menos en Canarias. Te recuerdo que si nos sigues en Facebook, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias. Somos ya 28.080 ponedores. I will try to show that I'm not trying to pretend. I thought that you would realize that if I ran away from you, that you would want me to, that I'd got a big surprise. Find better things to do than to break my heart again.
When
Buenos días, Pulpo, desde nuestro querido Obrador en Mieres. ¡Soy ponedora!
Buenos días, Pulpo. Desde Granada, soy Enrique. ¡Soy ponedor! But I hate to leave you.
Estos mensajes nos los habéis dejado en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Nos los dejas hoy, los escucharemos el próximo lunes. Nos da mucha vida, nos da mucha alegría que os reconozcáis como ponedores. Los vamos a escuchar todos. Así que si te apetece dejarnos uno, 662-942-605. Tenemos el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Vamos a hablar con Manuel, que es un ponedor de calles, que estará ¿por dónde? Por ruta, por una, haciendo ruta, me imagino. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde andas?
Pues mira, ahora mismo me voy a parar a echar un cafecito aquí en el área 112, en Agora.
Hombre, entonces estás en la carretera de Zaragoza.
Correcto. Que me voy, estoy volviendo desde Madrid a Zaragoza.
Uh-huh, muy bien. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está la carretera, el tiempo y todo eso?
Ah, bueno, pues está bien. Aún no ha empezado a hacer demasiado frío, pero vamos. Uh-huh. Ahí anda la cosa, que ya se huele que viene el otoño.
Qué bien. Oye, cuéntame un poco de qué vas cargado. O sea, ¿qué va a tener mañana la gente gracias al trayecto que te estás currando tú esta madrugada?
Pues repuestos de electrodomésticos.
Por ejemplo, tubos de lavadoras y ese tipo de cosas.
Sí, puertas de lavadora, puertas de neveras, vitrocerámicas.
Jolín.
En fin, un poquito todo ese rollo.
Jolín. ¿Y vas muy cargado?
Pues hasta arriba.
Qué bueno, macho. Claro, es que cuando, fíjate, me gusta mucho que nos lo cuentes así, porque cuando alguien compra un repuesto de una lavadora, tiene que saber que es que hay una persona, en este caso un ponedor, que se llama Manuel, que un día como hoy, un 14 de septiembre, va en su camión trasladando todo eso.
Sí, bueno, camión, furgoneta uh-huh. Más bien, porque por donde me muevo en Madrid, pues que el camión, la verdad es que hay sitios que
claro.
Es complicado, que no entra.
Claro, si vienes de Zaragoza, trabajarás en Balai, ¿puede ser?
Trabajo para Balai.
Ah, muy bien, claro, claro. Qué bonita se ve la fábrica, cuando vas en el AVE, se ve perfectamente la fábrica.
Sí, se ve ahí todo el pírulo sí. Que pone encima del PSH, sí, sí.
Qué bien. Oye, ¿y hay tan buen rollo en la fábrica como muestra la publicidad de la empresa?
Pues, hombre, a ver, lo que es dentro de la fábrica, yo lo que es dentro de la fábrica, la verdad es que por lo que veo, sí, yo realmente allí dentro, yo solamente estoy en la zona de carga, yo con mis compañeros de carga y descarga, bien, o sea, hay buen ambiente y la gente dentro, pues lo que veo yo, pues la verdad. Uh-huh. Así que, a ver, como en todos lados, no alguna instalada, pero vamos, de momento, buen rollo sí que parece que hay.
Qué bueno. ¿Y tú eres de los conductores que saluda dando ráfagas al que viene de frente, que también sea una furgoneta como la tuya?
Sí, también.
Es que a mí eso me gusta que lo hagáis.
También y cuando la adelante soy de los que echa los intermitentes cuando lo has pasado para saludarle también. Sí, sí.
Qué bueno. Oye, cuéntame, ¿a qué hora has salido de Zaragoza?
Pues a las 10, sobre las 10 más o menos.
Madre mía, 4:44 de la mañana, este ponedor ha salido a las 10 de la noche. ¿Qué te queda hoy? ¿Qué te queda ya para acabar?
Pues mira, me queda echarme el cafelito aquí en Agora, me echaré el cafelito como todos los días, llegar a Zaragoza, descargar la furgoneta y irme a mi casita a dormir.
Qué bueno. ¿Tienes voz de jovencito, Manuel?
No, pues hombre, a ver, tengo jovencito. Tengo 43, pero esta semana cumplí 17.
¿17 por qué?
Pues porque tuve un accidente de tráfico y bueno, y sale todo bien. Pero vamos, un accidente de moto hace 17 años, el día anterior al 11S. Mm-hmm. Y bueno, a ver, fue duro, me rompí, bueno, me atropellaron, básicamente iba en moto, me atropellaron.
Madre mía.
Y me rompí la rótula.
Vaya susto, ¿eh?
Pues mira, aún estoy, cuando me acuerdo, aún estoy con tiempo un poco. Pero vamos, las que peor lo pasaron fueron mis padres, porque encima no estaban...
Claro.
No estaban en Zaragoza, estaban de vacaciones.
Claro, y la llamada la llamada de aviso, madre mía.
La llamada fue dura. Joder. Pero vamos, me recuperé bien y bueno, al poco tiempo, o sea, es una escayola, una rehabilitación, y en enero, pues estaba, no te digo que corriendo, pero casi, y en febrero por ahí, pues ya volví a jugar al fútbol. me recuperé bien, con una buena rehabilitación, pero vamos.
Pues menos
bien,
mal.
Me quedé muy bien, ahora hay que... Es duro, ¿eh?
Hay que pasarlo, ¿eh?
Sí, porque la rodilla además es una cosa que es dura porque
delicada.
Encima la escayola va desde el tobillo hasta la ingle y uff.
Claro.
La verdad es que fue complicado, pero bueno.
Bueno, Manuel, lo importante es que no vuelvas a coger la moto, que me imagino que no tendrás ganas de moto.
Pues te digo la verdad, me compré otra moto.
De verdad, Manuel, no aprendes, ¿eh?
No, hombre, luego esa ya iba mejor.
Bueno, Manuel...
Pero ya vas con un poquito más, por decirlo así, con más cuidado.
Bueno, si te da tiempo y pasas por Madrid, yo creo que nos va a quedar un poquillo de tomate aquí en el estudio, unos tomates de Ciudad Real que me traje de Villarrubia de los Ojos, espectaculares. Si llegas, te guardamos un poquito.
Pues lo que pasa es que ya voy de vuelta, pero si a las 3 de la mañana lo hubiera sabido, me hubiera alargado.
Bueno, Manuel, que tengas muy buena ruta. Encantado de tenerte como ponedor y te mandamos el diploma, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, gente.
Un abrazo. Gracias, Manuel. Gracias. Las 4:47, hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que es viernes, queremos retomar una de nuestras, bueno, buenas costumbres, que es la de aprovechar el fin de semana para convertirnos en cocinillas. Y nuestro guía se llama Alberto Valle, nuestro cocinero universitario. Alberto Valle, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
Pues estamos de maravilla aquí, rodeados de tomates de Villarrubia de los Ojos, extraordinarios tomates que saben a tomates. Y fíjate, cuando llega el fin de semana, como que con más ganas de meternos en la cocina. ¿Qué nos traes para este fin de semana?
Pues mira, para este fin de semana tenemos una Quiche Lorraine, un solomillo con champiñones y un bizcocho de almendra. ¿Qué te parece, Pulpo?
Me parece que hay que empezar desde el principio. O sea, que nos vamos con esa Quiche Lorraine.
Exactamente. Ingredientes, pues para un molde de unos 24 centímetros. Vamos a utilizar una masa de hojaldre fresca, unos 300 gramos de bacon en tiras, 2 cebollas en juliana, 10 huevos, medio litro de nata líquida, 200 gramos de queso en polvo, un vaso de vinete blanco, pimienta negra, nuez moscada y sal. Pues nada, lío con esta Lorraine. Lo primerísimo que vamos a hacer es poner el hojaldre en un molde redondo, y lo vamos a hornear, 200 grados, unos 20 minutos. Lo pinchamos todo, lo cubrimos con papel de aluminio, le metemos ahí un buen viaje de garbanzos secos para que no nos suba el hojaldre, o cualquier peso que tengáis, y eso es para lo que yo os digo, para que no suba. Ahora, mientras se hornea el hojaldre, esos 200 grados, 20 minutos, vamos a ir haciendo el relleno. Ponemos en una sartén al fuego máxima potencia, echamos 2 cucharadas de aceite de oliva y cuando el aceite esté ahí calentete, le vamos a meter la cebolla y vamos a pocharla, que se quede así transparente. Una vez que esté la cebolla pochada, le metemos el bacon, sofreímos durante 3-4 minutos a fuego vivo, a fuego fuerte, y pasado el time, le echamos ese vinete blanco, le metemos un poquito de sal, pimienta negra y nuez moscada al gusto de cada uno, al gusto del consumidor, y lo que vamos a dejar es dejar que reduzca un poco. Momento de batir huevos. Cascamos todos los huevos en un bol, lo vamos a mezclar con la nata y el queso en polvo. Una vez todo mezclado, lo que vamos a hacer es unir. Unimos este batido que hemos hecho de los huevos con la nata y el queso en polvo con el sofrito de bacon. Uh-huh. Lo mezclamos todo bien, sacamos el hojaldre del horno, uh-huh, le quitamos ese papel de aluminio, esos garbanzos, le metemos el relleno,
claro,
y lo vamos a volver a hornear 170 grados, unos 30-35 minutos. Uh-huh. Le vamos a echar un poquito de queso para gratinar por encima, y cuando pasen esos 30-35 minutos... vais a tener una delicia al alcance de todos.
Qué rico, Alberto, porque además es un plato delicioso. La Quiche Lorraine es una de las cosas que es una gozada en todos los cócteles, en todas las fiestecitas. Ese cuadradito que te ponen es una auténtica delicia. Pero no nos quedamos corto con el segundo plato, que nos has dicho que era un solomillo con champiñones.
Muy rico, con champiñones.
Muy
para
rico.
2-4 personas, depende. Si sois 2 y coméis mucho, ideal. Y si sois 4 que coméis así lo normal, pues ideal también. 600 gramos de solomillo de cerdo, 200 gramos de champiñones, 400 mililitros de nata líquida, unos 50-60 mililitros de coñac, un puñado de cebollino fresco, harina, sal y pimienta negra. ¿Cómo se hace este plato, Pulpo? Muy rápido. Ya veréis que esto es rápido, no es rapidísimo. Lo primero, cortamos la carne en lonchas finas de un grosor aproximadamente de 1 centímetro, salpimentamos, y ahora lo que vamos a hacer es enharinar. Enharinamos estos filetitos, los sacudimos un poco para quitar el exceso de harina y vamos a ir friéndolos pues en una sartén con un poquito de aceite, el aceite de oliva, y bien calentito. Los vamos sacando una vez que estén marcados y lo vamos reservando en un plato con papel secante, ¿vale? Momento champiñón. Lo que vamos a hacer es echar en la misma sartén los champiñones, pues a lámina, sí, y lo vamos a dorar.
Cortadito.
Una vez que estén dorados, los ponemos al mismo plato de solomillo y ahora vamos a hacer la salseta, que es echar coñac a la misma sartén donde hemos hecho el solomillo y el champiñón.
Sí.
Lo vamos a dejar ese coñac que reduzca y una vez que haya reducido le vamos a meter la nata, un poco de sal, un poquito de pimienta negra y vamos a dejar que reduzca un pelín. Le metemos luego el champi y el solomillo, ahí todo, que cree melodía, que todo se vaya mezclando. Lo vamos a dejar reducir hasta que quede la textura, pues que más nos guste la salsa, así para mojar pan. Y nada, pues lo podemos acompañar pues, con lo que más nos apetezca, con una patata asada, patata frita, arroz cocido, una ensalada. Eso ya ponedores, pues con lo que más os guste.
Qué bueno, la verdad. Son las 4:52 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Alberto, todo lo que nos estás contando está muy rico, es muy apetecible. Llega el momento del postre, que es algo para lo que nos reservamos los golosos. Hay mucha gente que come menos para meterse un buen postre. Yo creo que este fin de semana que has dicho que toca, bizcocho de almendras.
Un bizcocho de almendras muy rico. Lo primero, os voy a decir lo primero los ingredientes, sí, porque si no, no nos vamos a enterar. 2 tazas de harina de almendras, 1 taza de azúcar, 7 huevos medianos, canela, esto es opcional, si lo queréis bien y si no, pues no. Harina y mantequilla para el molde. Esto es más rápido que la receta de solomillo y champiñones. Lo primero que hacemos es en un bol es batir los huevos con el azúcar y con una batidora con varillas hasta que tripliquemos pues el volumen, hasta que tripliquemos su tamaño. Una vez triplicado, añadimos la almendra molida con un toco de canela, lo mezclamos todo bien con la lengua, ya no le metemos varilla, es para que no se nos baje y ya le vamos metiendo ahí la lengüeta ahí, pim, 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 con movimientos envolventes para que no pierda ese aire, como os digo. Untamos moldes, mantequilla y harina, para que no se pegue, que tenemos uno de silicona, pues lo que os digo siempre, no hace falta que le echéis nada, porque el de silicona se desmolda bien rápido y bien fácil. Lo metemos al horno, lo vamos a castigar en el horno, 180 grados durante 40 minutos, pasados esos 40 minutos, esperamos que se enfríe, desmoldamos, le damos la vuelta al bizcocho, le metemos azúcar glas por encima y bueno, lo podéis acompañar con el helado que más os guste. Y vais a disfrutar muchísimo.
Pues la verdad que sí, pues la verdad que sí. Yo creo que hemos empezado muy bien la temporada alimentándonos muy bien, de forma rica y saludable. Recuerda, en la cocina Alberto Valle. Alberto, feliz fin de semana. Nos volvemos a hablar el próximo viernes.
Pues como siempre, un placer. Que tengáis buen fin de semana.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego. 4:54, hora menos en Canarias.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Esta temporada la linterna la enciende en Cope Ángel Expósito.
Encendemos la linterna con 4 nombres propios.
La enciende en tu casa, en el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada, la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
Ahí estamos.
Claro, lo que
la linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
Pues aquí estamos, tomándonos unos tomates aquí, a la salud de todos los ponedores, y la verdad que estamos alucinando de la cantidad de fotos que nos estáis mandando demostrándonos cómo nos escucháis. Hay un montón de gente, un montón de situaciones. Muy curioso asomarse a nuestro facebook.com/poniendo las calles, y te recuerdo que si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar.
Hombre, Alberto Santander, que dice café, coche y a Madrid a por el coche oficial, que toca pegar el último empujón de la semana, y ahí le tenemos hecho un selfie. También tenemos a Jaime sin pelos en la lengua, dice, ¿serán así los tomates? Nos ha mandado la foto de un tomate, una rodaja de tomate, ¿sí?, a la que le ha hecho una cara.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno!
Ainara Castaño, ¿cómo os escucho? Sentada en mi furgón, pasando por Vitoria, de camino a mi destino, que es Santander. Saludos, ruteros, y feliz fin de... Nos ha hecho una foto de la carretera por la que va a esta hora. Alejandro Mesto, desde Vitoria, buenas noches, cargado de paquetes directos a los Madriles. Soy ponedor, también tenemos foto del salpicadero. Y Luis RG Chiquitín dice, buenos días, poniendo las calles desde Vitoria-Gasteiz, salimos de ruta en 0,3. Un saludo y buen fin de semana. Soy ponedor.
Bien, muy bien, muy bien.
Muy bien, un montón de fotos que nos han dejado los ponedores. Oye, te cuento cosas. Arranco esta segunda tanda de noticias
Sí, cuéntame.
Con una pregunta que te voy a hacer. ¿Qué es más rápido, un tractor o un tren?
¿Es mucho más rápido un tren?
Bueno, como todo en la vida, esto es relativo.
¿Por qué?
Tú acabas de hacer una afirmación.
Hombre, de momento un tren, si es el AVE, por ejemplo, 300 kilómetros por hora. Un tractor, que decía mi hija de pequeña, decía, mira papá, un tractor. Pues un tractor no creo que supere los 60 kilómetros por hora.
De nuevo, la teoría de la relatividad es cierta. Si estás, porque todo depende, por ejemplo, en este caso, la velocidad de dónde estés en España. Todo depende de eso. Por ejemplo, si estás en Teruel, es mucho más rápido el tractor.
¿Pero por qué?
Con diferencia. A esto se refieren algunos cuando hablan de la España de dos velocidades. La plataforma Teruel Existe ha denunciado con un vídeo el mal estado de la línea ferroviaria que une Zaragoza con Teruel. En la grabación se ve perfectamente cómo un tractor va mucho más veloz que el tren que circula en paralelo por la vía de alta velocidad. Qué ironía, ¿eh? Jolín, una vía de alta velocidad y el tren a 30 kilómetros por hora.
Es que me llama mucho la atención.
Es que el tren tiene que circular a esa velocidad, a 30 kilómetros por hora, tal y como limita el trazado al pasar por esa zona. Bueno, no me extraña que turolenses estén que trinan con todas estas cosas que les pasan. Yo me sentiría realmente como rechazada,
pues,
¿no?
Pues sí, me
como,
sentiría como incómodo.
Alguien pasa de mí y aquí nadie toma medidas.
Sí, nadie me mira, nadie me mira.
Bueno, nos vamos ahora a Rusia, donde parece que se han tomado en serio el problema del sedentarismo. En Moscú, el metro ha tenido la brillante idea de regalar billetes gratis a aquellos que hagan deporte. ¿Cómo comprueban si tú haces deporte? Pues in situ. Es decir, no te van a ir preguntando. ¿Quieren saberlo? In situ. Les ponen a hacer sentadillas en el mismo metro. Cuando entras en el suburbano, junto a las máquinas expendedoras de billetes, te encuentras con una máquina que cuenta sentadillas. Hay un círculo. Entras en él, juntas los pies, ¿vale? Haces 30 sentadillas.
30 nada más.
Y te dan el billete. Yo lo siento, pero prefiero pagar el viaje. O sea,
claro, también en cierto momento.
Yo me imagino ahí con el tacón y vestida para venir a trabajar haciendo sentadillas y es lo que ya me faltaba a mí en la vida.
Tú tienes que ser un espectáculo haciendo sentadillas, ¿no? Con esas piernas tan largas, tiene que ser un espectáculo, ¿no?
A mí me cuesta más que a ti, yo tendría que hacer 15, en vez de 30, claro, para que me den el billete
porque
gratis.
Los tuyos son como la escuadra y un cartabón, ¿no? O sea, es clac, clac, clac. ¡Qué barbaridad, macho! Increíble.
¿Sabes que yo hacía gimnasia rítmica cuando era pequeña?
No me habías dicho nada.
Bueno, no creo nada. Voy a seguir sin decírtelo.
Madre mía.
Tú no sabes, como una gacela.
Claro, cuando entrabas toda clase...
Nada más que piernas.
Todo el mundo se apartaba, ¿no?
Vamos a terminar con Malú, porque la artista ha anunciado su segundo concierto en el Wizink Center de Madrid.
¿Cómo has dicho?
Es que es el Palacio de los Deportes. Wizink.
Wizink.
Wizink Center de
Wizink
Madrid.
Center.
¿Quieres que lo dé otra vez?
Cuando en Cadena 100 empezábamos a anunciarlo, todo el mundo nos equivocábamos. Y el jefe... Claro, ahora sí, claro, ya, el Wizink Center, claro.
De Madrid. Tras agotar las entradas para la actuación del 14 de diciembre, este jueves se han puesto a la venta más para la nueva fecha, el día siguiente, el día 15 de diciembre. Los dos conciertos se encuentran dentro de la gira Oxígeno, que toma su nombre del último disco del artista que va a salir a la venta el 21 de septiembre.
¡Oh, qué barbaridad! Perfecto. Hoy estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana. Recuerda, estamos en directo desde las 4 de la mañana todos los días. El programa se llama Poniendo las Calles. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y fíjate, a partir de nuestra segunda hora vamos a hablar de un montón de cosas que te interesan. Vamos a actualizar la información y te vamos a presentar un espacio nuevo que hoy comienza en Poniendo las Calles. Gracias por escucharnos. Te recuerdo que en Facebook estamos recibiendo un montón de fotos de ponedores que nos demuestran cómo y de qué manera nos escuchan. Gracias. Hay 25 CDs en juego.